Pues comenzamos la clase en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos en el segundo libro de Samuel, capítulo 14. El otro día no sé quién me escribió que sigue la clase y me dijo, pero ¿cuándo te vas a dejar tranquila la familia de David? Y yo dije, no, es largo rato porque es que tenemos muchísimo que aprender de David y de, aunque parezca que no, de este hombre hace 3.000 años, tenemos muchísimo nosotros que aprender de sus aciertos y aprender de sus errores. Y ver que, a pesar que uno comete errores, siempre estamos llamados a la santidad. Y que el Señor tuvo misericordia de él, a pesar de sus errores, pues pasó a ser el Rey Santo de Israel. Y eso se cumple con lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice en su primera epístola que la caridad cubre multitud de pecados. Y eso es muy interesante. No sé en qué parte está la primera de Pedro, pero primera de Pedro dice, se lo voy a repetir, que la caridad cubre multitud de pecados. Y una vez un amigo mío que ya está con el Señor, murió joven, me decía, ahora yo sé por qué tú predicas tanto y andas siempre por ahí, aunque no tengas ganas de ir yendo. Le digo, pues claro, tú crees que yo soy bobo. La caridad cubre multitud de pecados. Tú puedes tener los pecados que tú tienes, pero si tú tienes caridad, cuando el Señor mire en ti, en vez de ver los pecados, tú sabes lo que ve, la caridad. Por eso, aunque tú tengas muchas virtudes y no tienes caridad, cualquier pecado te resalta enseguida delante de los ojos de Dios. Y eso fue lo que pasó con David, por eso llega a ser un gran rey santo. El rey David es santo de la iglesia porque tuvo una gran caridad y al mismo tiempo tuvo una gran misericordia. Y por eso, a pesar de sus errores, sumó más la misericordia y la caridad que los errores. Pero estamos detenidos ahora en Absalón, el hijo de David. Dice el profeta Habacuc, dice Habacuc 2:14, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Se lo voy a repetir. Cuando la Biblia dice ay, hay que tener cuidado lo que va a decir. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Iniquidad en el lenguaje corriente con sinvergüencería. Y David, eso fue desafortunadamente lo que hizo en su familia. ¿Fundó con qué? Con sangre y con iniquidad. La caída de David comenzó mucho antes de pecado con Betsabé. Pensó mucho antes. Siempre nos hemos enfocado que la caída de David comenzó con el pecado de Betsabé, pero el pecado que cometió con Betsabé es el resultado. Si ustedes se acuerdan, cuando fuimos al tiempo del exilio, cuando David, y hablábamos la semana pasada, cuando David fue exiliado por Saúl, que di una clase y le expliqué cómo hay veces que los hermanos lo obligan a la gente a irse de donde ellos están, irse con gente extraña. Ahí comenzó el problema. Cuando David se fue fuera a vivir en una comunidad no israelita, en una comunidad pagana, el ungido del Señor, David, comenzó a tener muchas mujeres. Y ahí comenzó el gran problema de David. A pesar que era culturalmente admitido en esa época, los faraones y los reyes tenían harenes de 200 y 300 mujeres, eso era común en la época para los reyes. Y David estaba viviendo en un país pagano, David estaba transgrediendo el mandamiento de la ley divina en Génesis 2:24, ¿se recuerda? Cuando dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y formará un hogar, una sola carne. Estaba transgrediendo esa orden del Señor y estaba transgrediendo de Deuteronomio 17:17, donde el Señor dice bien claro que los hijos de Israel no se junten con mujeres paganas. O sea que David, aunque estaba, y eso es lo que hablamos en esa época también de cuánto puede, el mal que puede hacer el entorno en que nos movemos. Hablamos ampliamente la vez aquella. Como dice el dicho que no está en la Biblia, pero que de nuestra tierra, dime con quién anda y te diré quién eres. Por eso es lo malo. David, un hombre santo, se fue a un ambiente pagano y que adoptó las costumbres de los paganos. Qué fácil se pierde la santidad. Y ahí ustedes conocen. ¿Qué problema tú? ¿Con quién otra mujer famosa antes de Betsabé tuvo David? ¿No se acuerdan? Bueno, Mical era esposa de, David, fue la primera esposa que tuvo. ¿No se acuerdan la que se montó en el burro? Abigail. ¿No se acuerdan la que se montó en el burro? Aquel burro sopló hasta ahí. Cuando además que David le dijo, ven para acá. Abigail, la esposa de aquel burro, que no era burro, el marido de ella, que era otro burro, Nabal. Nabal. Ahí comenzó, estando él casado con la hija de con Mical, vimos ya que ya lo que él traía, no sé si fue alguna contaminación espiritual que cogió en estos pueblos paganos, ya empezó el problema con Abigail. Por eso, la misma noción de adulterio perdió todo sentido para David. ¿Qué es lo que dijimos la vez anterior? Que cuando uno pierde sentido de pecado, la cosa anda muy mal. Mientras tú tienes sentido de pecado, todo está bien. Cuando a mí me escribe la gente y dice, pero no soy un gran pecador, yo digo, bueno, bendito sea Dios, si tú lo reconoces, tienes solución. Solución es cuando tú dices, ay, pero si yo no soy malo, yo no peco, yo no mato a nadie, ahí ya tú no tienes solución, porque has perdido, ¿qué cosa? La noción, el sentido del mal. ¿Qué es lo que pasa en esta sociedad? Que para todo se encuentra justificación. Lo criaron así, la cabeza está mala de la cabeza, se puso loco, se enfermó de los nervios. ¿Tú no te has fijado que todo el que se vuelve loco le da por hacer sinvergüencería? ¿Tú has visto que una vez que alguien se vuelva loco y reparta los millones entre los pobres? ¿O alguien se vuelva loco y se vaya con la madre Teresa a cuidar los leprosos? ¿Qué le da a hacer por todos los locos? ¿A qué le da a hacer a todos los locos y las locas? Sinvergüencería. Ay, se dejó a un marido con 4 hijos que se volvió loca. Él se fue con una muchacha que es 20 años más joven que él. Ah, se volvió loco. ¿Tú sabes lo que es eso? Lo que vimos al principio de Adán y Eva en Génesis. No querer aceptar responsabilidad en el mal que nosotros cometemos. Y eso le pasó a David. Perdió el sentido de lo que era adulterio. Y para él, una nueva concubina era una diferencia con Betsabé, que ya estaba casado también con Betsabé, porque se acuerda de todo lo que pasó con Mical, todo aquello que pasó con Mical. Aparte del terrible carácter moral, el pecado de David, por eso le decía yo en las casas anteriores que todo pecado tiene, ¿qué cosa? Consecuencia. El pecado de David tenía un componente político muy importante, que no lo vimos. ¿Qué componente político tenía la forma de actuar de David? A la vista pública, ¿qué fue lo que hizo? Traicionó a 2 de sus mejores hombres. Traicionó a Urías, el esposo de Betsabé, y traicionó a Aitofel, el consejero de David y abuelo de Betsabé. Eso lo vimos en 2 Samuel 11. O sea, vemos que era un hombre que tenía que dar ejemplo de justicia. ¿Y qué es lo que le presenta a su pueblo? Ah, si el rey hace eso, pues ¿qué se va a esperar para...? Tenía consecuencias. Por eso, mientras uno más responsabilidad tiene, más cuidado tiene que tener uno, porque mientras más responsabilidad tiene, el pecado de uno afecta a más personas. Siempre el pecado afecta, pero cuando tú tienes responsabilidad, doble. Por eso, cuando cae una persona con gran responsabilidad en la iglesia, no solo su pecado, es el daño que hace en otras. En otras personas. David se estaba deslegitimando a sí mismo delante de Joab. ¿Se acuerdan Joab? El asesino de Abner. David había permanecido en una situación de debilidad ante el ejército. David maldijo a Joab por su pecado. ¿Te acuerdas cuando fue quien lo mandó a que matara a Urías, ¿no? Vemos el pecado de David continuó, porque el pecado es fértil, el pecado como los conejos siempre, como las conejas paren. El pecado tiene una gran proliferación. Todo este asunto de las esposas de David trajo tremendas también consecuencias en el ámbito familiar. Había un montón tremendo de hijos con diferentes mujeres, no muy diferente a lo que pasa hoy. Lo que desafortunadamente... Eso es lo que estamos viendo hoy. Y uno de los grandes problemas que enfrenta la comunidad negra y mucha de la comunidad latina que está viniendo últimamente a este país es precisamente eso, que ellos no lo quieren aceptar, ni los latinos ni los negros. Ellos quieren echarse la culpa a todo el mundo menos enfrentar el problema que tienen. Y el problema que tienen tanto los negros como muchos latinos que están viniendo es la desintegración de la familia. La familia negra, que era una familia respetada en Estados Unidos, una familia unida, hay que ver los videos de los años 30 y 40 y 50, y toda la familia bien vestida yendo a la iglesia, se desintegró. ¿Desde cuándo se desintegró? Desde que el gobierno empezó a darle a welfare y ayuda y ayuda. Que empezaron a coger ayuda y ahí hubieron generaciones que no trabajaron más. De ahí viene lo que pasa, que ellos no quieren, porque sus líderes lo que hacen es para ganar más dinero, como Al Sharpton, que debe 4 millones de dólares de taxes. Sus líderes están viviendo de infundir odio en esa gente, echarle la culpa a todo el mundo, menos a mirar hacia adentro. En la comunidad negra de Chicago hay más muertes que las que hay en el ejército en Irán y en Afganistán. En el 4 de julio creo que hubieron 200 muertos en la comunidad negra de Chicago entre unos a otros. Y de eso no sé. Sin embargo, un hecho que ocurre con este caso de la policía, mal o bien, no voy a juzgar ese asunto, es ámbito nacional. Y ellos, ¿a quién en Miami Garden, en la comunidad negra, todos los días hay dos o tres muertos? Y eso no es noticia. Eso solamente lo que es. Yo estaba viendo el otro día, una muchacha de la raza negra que le dieron un palo en la cabeza cuando salió por la mañana a llevarle a la escuela, qué sé yo, pero la muchacha tenía 26 años, tenía 6 hijos y era madre soltera. Yo dije, espérate, madre soltera la primera vez. La segunda a lo mejor tuvo mala, pero 6 hijos con 26 años. Le digo, ¿pero desde qué tiempo lo está haciendo? Ese problema, no hay unidad familiar porque no hay compromiso, porque se hacen los hijos sin compromiso ninguno. Que son... No, casi todos tienen diferentes padres. Y eso no era así en la comunidad negra, y la comunidad latina va por ese camino. Sobre todo ahora de los barrios, porque están llevando el mismo patrón, que para mí es un patrón de autodestrucción, para eliminar a esa gente de aquí, de este país. Hace que se autodestruyan ellos mismos. Pero sin embargo, sus líderes no lo ven. Y esto es lo mismo que acabó con la familia de David. Tú no puedes tener 5 hijos con 5 padres. ¿Qué autoridad, qué mensaje tú estás pasando? Y eso viene, no es de ahora, eso viene desde la época de David. Amnón, que ya hablamos. ¿Quién era Amnón? Amnón era el primogénito de David y el heredero de la corona. Yo creo que ustedes no han leído eso. Que Amnón era el primogénito de David y el heredero de la corona. Era hijo de un israelita de Jezreel. Segunda de Samuel 3:2. De origen humilde, pero sin embargo, Amnón era de ascendencia judía, mientras que Tamar y Absalón eran hijos de una princesa pagana, hija de la tribu de Jesús, donde David se refugió. O sea que fíjate cómo estamos desentrañando la maraña ahora. Amnón era ¿qué? El primogénito de David, hijo de una israelita. Absalón y Tamar eran hijos de una princesa pagana. Tremenda, mucha disparidad, donde solamente el único vínculo que tenían todos era la figura de David. Por eso que vemos lo que pasó, vemos la tragedia que pasó. Y ahora, si escapamos un poco, podemos ver que a lo mejor detrás de esto, del asesinato de Amnón, aparte de lo que hizo Amnón, era reprobable. Puede haber también que haya algo de político. Porque muerto Amnón, ¿quién pasó a ser el heredero? Absalón. Pasó a ser Absalón el heredero. Esto fue un campo abonado para que surgiera la tragedia en la familia que pasó. Después viene el pecado de Amnón. ¿Y qué hizo David cuando el pecado de Amnón? Absolutamente nada. ¿Entonces sabes qué pasó? ¿Qué era lo único que aglutinaba toda la familia? Lo acabo de decir ahora. La figura del padre se rompió. Un hermano hace lo que hizo Amnón, y por ser el primogénito, el padre miró para otro lado. Dice, la autoridad del padre, ¿qué pasó entre los hijos? Mira lo importante que es la autoridad en la familia. Y se lo dije la semana pasada, si no hay autoridad en la familia, ese hijo nunca va a respetar ni a Dios, ni a la policía, ni a la ley, ni absolutamente a nadie. Con la tolerancia del pecado de Amnón, la autoridad de padre del rey se quiebra y la familia se rompe de todo. Por eso el pecado de los padres, si se reproducen los hijos, es peor. Yo dije que los pecados no se heredan, gracias a Dios. Pero hay pecados que se reproducen. ¿Por qué? Por ejemplo, por imitación. Por eso cuando el pecado de un padre se refleja en el hijo, el pecado en el hijo es mil veces peor que el que cometió el padre. Se agrava. ¿De quién era el vivo retrato Amnón, en el caso de las mujeres? De su padre David. Pero se agravó. Porque mira lo que hizo con la hermana, con la media hermana. Tú no ves cómo el pecado se va agravando cuando pasa de generación en generación. Lo que David hizo con Betsabé, Amnón terminó haciéndolo, pero en grado peor. David no castigó el pecado de su hijo, como era su deber de rey, sobre todo cuando esto se convirtió en un escándalo público. Este personaje público que era David, deja que sus sentimientos minen la moral pública de la población. ¿Le suena esto conocido? Cuando hay políticos y dirigentes que dejan que su sentido o su mal sentido sea lo que mine la moral pública, porque la gente se desanima. David comete también una segunda injusticia al honor de su hija Tamar. O sea, no le importó lo que le pasó a Tamar. Hubo una ruptura total dentro de la familia y una brecha en el reino hasta ese momento que iba progresando. Después aparece Absalón, recomienza la revuelta. ¿Con qué? Con el asesinato de su hermano Amnón, bajo la apariencia de qué, de hacer justicia. Sabemos ahora ya que posiblemente no haya tal justicia. Posiblemente fue para quedarse con el reino. Absalón sabía la cuestión de la sucesión dinástica. O sea, primero era Quileab, hijo de Abigail. ¿Se acuerdan que no era tullido? ¿Se acuerdan que no? Por todo este enredo, Absalón era el otro en la sucesión. El trono estaba demasiado cerca de él y eso sí es una tentación. Y según vemos también Absalón, ¿dónde se va Absalón cuando comete la muerte de Amnón? A Gesur. ¿A dónde se fue David cuando estaba huyendo de Saúl? A Gesur. De ahí era la madre de Absalón. O sea, Absalón, como Saúl, va de mal en peor. Un muchacho malcriado que hace lo que da la gana, que no tiene sentido del deber, que es manipulador, tiene un problema para evitar que el padre lo castigue, va a un lugar pagano, lleno de paganos, donde no está el temor de Dios. Ese fue el toque final de Absalón. Sin embargo, David hace un voto a Dios de servir a Dios como Dios suyo si regresaba a Israel. Y eso lo vemos en el capítulo 15, versículo 7. Segunda de Samuel 15, 7. Dice, al cabo de 4 años, dijo Absalón al rey, permíteme que vaya a Hebrón a cumplir un voto que hice a Yahvé, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur de Arán, diciendo, si Yahvé me permite volver a Jerusalén, daré culto a Yahvé en Hebrón. El rey le dijo, vete en paz. Él se levantó y fue a Hebrón. Envió a Absalón mensajeros a todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigan el sonido del cuerno, digan, Absalón se ha proclamado rey en Hebrón. Con Absalón había partido de Jerusalén 200 hombres invitados. Eran inocentes y no sabían absolutamente nada. Mientras ofrecía los sacrificios, mandó a Absalón llamar a Ahitofel, el gilonita, consejero de David de su ciudad de Giló. Así la conjuración se fortalecía y eran cada vez más numerosos los partidarios de Absalón. ¿Ven cómo la bola de nieve siguió creciendo? ¿Se acuerdan? Vimos la semana pasada, en el capítulo 14, vimos la trampa que le hizo Joab a David, ¿se acuerdan? Que se presentó ante David igual que se presentó a Natán, con la misma historia, pero esta vez poniendo a quién, Absalón. ¿Y qué fue lo que hizo? Una parodia, como le dije, que el demonio imita siempre las cosas de Dios, pero lo imita mal. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo David? Perdonó a Absalón. Dice que no había en Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. en el capítulo 15, del versículo 25 al 31, nos habla de Absalón. Parece que era un tipo bien parecido. Después van a hablar del pelo, vamos a hablar del pelo de Absalón y van a ver en qué acabó el pelo de Absalón. Que Salvador Gómez tiene muy buena predicación basada sobre el pelo de Absalón. David vimos en el capítulo 14 que perdonó a Absalón sin ninguna, solamente que no venga por aquí. Pero tú viste ya cómo Absalón se la arregló para pedirle permiso a David para ir a Hebrón, ¿a qué? ¿Qué le dijo que iba a hacer en Hebrón? Adorar. No adorar. Adorar, pero yo me pongo a pensar, ¿pero dónde estaba el arca?
En Jerusalén con David.
En Jerusalén con David, porque él tenía que ir a adorar a Hebrón. A Hebrón. David David como padre fue un desastre, porque yo creo que David, definitivamente, David absolvió a Absalón, pero no lo perdonó. Le dijo que venga, pero que no lo vea por los alrededores. Si el muchacho tenía problemas, ¿qué tenía que haber hecho David? No solo perdonarlo, si tenía problemas, traerlo con él y tratar de ver cuál era el problema que tenía el muchacho y ayudarlo a salir de ese problema. O sea, fíjate, David llegó ese santo, yo creo que de pura misericordia de Dios. Porque con un comienzo tan bueno, todo anduvo. Y si tú vas a perdonar, mira, perdona, tú no puedes perdonar con condiciones. Te perdono, pero no vengas. No, eso no es perdón. Uno perdona o no perdona. Y más en este caso, que Absalón lo que necesitaba era disciplina. Y él lo que hizo fue que, por culpa de él, Absalón cayó en manos de una pila de delincuentes por no ocuparse de... Mire, San Pablo lo dice bien claro en Gálatas 6:1. San Pablo dice, hermano, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado o puesto a prueba. ¿Sabio lo que dice San Pablo en Gálatas 6? Si alguien es sorprendido en una falta, dice, los que son espirituales, ¿qué es lo que tienen que hacer? Restaurarlo. No echarlo, ¿qué cosa? Restaurarlo. Con mansedumbre. ¿Por qué dice San Pablo? Porque posiblemente de aquí a un tiempo tú estés en la misma situación. Y eso lo hablamos en el retiro pasado en el monasterio. Sin embargo, David no se ocupó de qué? De restaurar a Absalón su hijo. Por eso entra este capítulo 15 con la rebelión de Absalón. Vemos que esto fue de mal en peor. Absalón usando su cortesía y su buen físico y su pelo, que dice que se pasaba ahora peinándose, porque la debilidad de Absalón era su pelo. En ese momento se llevaba el pelo, los hombres llevaban el pelo largo. Era una persona simpática, una persona atractiva. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Minar qué cosa? La autoridad real de David. Primero le perdió respeto como padre. Y después le perdió respeto como qué? Como rey. Y ahora, ¿para cómo él era qué cosa? El heredero. Por eso dice en el capítulo 15, si ustedes en el capítulo 15, dice, después de esto, Absalón con un carro, caballo y 50 hombres que corrían delante de él, se levantaba Absalón temprano y se colocaba a la vera del camino de la puerta, y a los que tenían algún pleito venían donde el rey para el juicio, los llamaba Absalón y le decía, ¿no eres tú de tal lugar? Él respondía, tu siervo es de tal lugar. Él respondía, tu siervo es de la tribu de Israel. Absalón le decía, mira, tu causa es justa y buena, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Y añadía Absalón, ¿quién me pusiera por juez de esta tierra? Pudieran venir a mí todos los que tienen pleito de juicio y yo le haría justicia. Mira, qué clase de perla era Absalón. ¿Y eso en la nariz de quién? De su padre David. Yo me imagino que Absalón es el antecesor de los políticos. Estos políticos se pasan haciendo promesas, dándole la mano y enseñándole los dientes a todo el mundo. Después se pierden hasta la próxima campaña. Y si me eligen, yo les voy Yo desde cuando un político me dice que si él, que si lo eligen, van a quitar los impuestos, yo no voto por ella. Porque es un mentiroso, porque nadie puede quitar los impuestos. Desde que me dice que o que va a liberar a Cuba, ya yo no voto por él. Porque ningún político aquí puede liberar a Cuba. Pero la gente lo que le gusta es oír las mentiras. Y la petición de Absalón era rara. Quería ir a Hebrón, a una ciudad que quedaba al sur de Jerusalén, para cumplir una promesa. Y vimos lo que... Recuérdense que Hebrón fue donde David había comenzado su reinado, ¿no se acuerdan? Que David tuvo tres proclamaciones de... tres unciones de rey. Y una de las unciones, una fue en Belén, la otra en Hebrón y la otra en Jerusalén. Absalón fue al mismo lugar donde su padre fue, ¿qué cosa? Proclamado rey. Y ahí comienza la rebelión de Absalón. Esta rebelión que fue cogiendo ímpetu, ¿por qué fue cogiendo ímpetu? Porque David estaba desprestigiado delante del pueblo. El pueblo había perdido, que mucha gente debe fijarse en eso, mucha gente decía, si él no sabe llevar a su familia, ¿cómo va a llevar a la nación? Yo creo que muchas veces antes de votar por un político hay que mirar la familia del político. Si la familia del político es un desastre, ni votes por él, porque si no puede poner orden en la familia, ¿cómo va a poner orden en la ciudad? Cogió tremendo impulso. Y dice en el versículo 13, llegó uno que avisó a David, el corazón de los hombres de Israel va tras Absalón. Entonces David dijo a todos los servidores que estaban con él en Jerusalén, levántense y huyamos, porque no tenemos escape ante Absalón. Apresúrense a partir, no sea que venga a toda prisa y nos dé alcance. Vierta sobre nosotros la ruina y pase la ciudad. Dijeron, pase a nosotros la rutina y pase a filo la ciudad. Dijeron al rey sus servidores, para todo cuanto mi señor el rey elija, estamos aquí tus servidores. El rey salió con toda su casa a pie, dejando 10 concubinas para guardar la casa. Sin comentario. Salió el rey a pie con todo el pueblo y se detuvieron en la última casa. Pasaron a su lado todos los veteranos, todos los quereteos y los perisitas y Taí y todos los guitas y 700 hombres que habían seguido desde Gat. Marchaba delante del rey y el rey dijo a Itaí el guitita, ¿por qué has de venir tú también conmigo? Vuélvete y quédate con el rey, porque eres un extranjero desterrado también de tu país. Llegaste ayer y voy a obligarte hoy a andar errando con nosotros cuando voy a la aventura. Vuélvete y haz que tus hermanos se vuelvan contigo y que el Señor tenga contigo amor y fidelidad. Itaí respondió al rey, por vida del Señor y por tu vida, rey mi señor, que donde el rey mi señor esté, para muerte o para vida, ahí estará tu siervo. Entonces David dijo a Itaí, anda y pasa. Pasó Itaí de Gad con todos sus hombres y todos sus niños. Iban todos llorando a voz en grito. El rey se detuvo en el torrente de Cedrón y toda la gente pasaba ante él por el camino del desierto. Esta es una... Aquí vemos una serie de... Siempre que nosotros vamos a Israel, si ustedes se acuerdan, Rebeca lo dice. Cuando llegamos a Monte de los Olivos, Rebeca dice, por aquí subió un hombre llorando. Y pregunta, ¿alguien sabe quién es ese hombre? Es el rey David y nadie sabe quién es. Porque, ¿se acuerdan? El torrente de Cedrón es el que separa el Monte de los Olivos de Jerusalén. Si ustedes ven, está la muralla del templo y toda la muralla de Jerusalén y hay una hondonada así grande. Y del lado acá está el Monte de los Olivos con la iglesia de María Magdalena y con la iglesia de Getsemaní. Ese es el torrente del Cedrón. Que también cuando tú vas a Galicanto, al Palacio Caifás, tú ves el torrente ese que baja. Ese torrente que Cristo después subió en sentido contrario, David lo bajó y subió un monte de los Olivos huyendo de Absalón. Y es la gran pregunta, ¿por qué huyó David? Sabemos que David amaba a Jerusalén sobre todas las cosas. Uno se pregunta, si tenía un ejército, ¿por qué no se quedó y resistió en la ciudad? Porque Absalón lo que era solamente era un conato de rebelión. Yo creo, por los estudios que he sacado, yo creo que David sabía algo. ¿Tú sabes qué sabía David? Que lo que estaba pasando era culpa de él. Y que Dios le estaba pasando la cuenta. No que Dios le estaba pasando la cuenta, siguiendo el ejemplo de la sombrilla, David se había ido debajo de la sombrilla. Y cuando tú te vas debajo de la sombrilla, ¿qué te pasa? Y está lloviendo, te moja. David sabía que el gran problema que... Por eso David, pero también por eso espiritualmente fue inteligente, porque él dijo, ¿para qué voy a resistir si Dios no está conmigo ya? Por eso, eso es lo que salva a David. Él podía haberse quedado ahí y resistir, pero entonces, ¿qué hubiera estado haciendo David? Hubiera estado yendo en contra de la voluntad de Dios, que es lo que mucha gente no sabe. Mucha gente que a veces que uno no sabe cuando uno está yendo en contra de la voluntad de Dios. A veces que uno dice, ¿por qué me pasa esto? Pero a veces uno tiene que decir, no me estará pasando esto porque yo estoy yendo en contra de la voluntad de Dios. Pero nos empecinamos y queremos mantenernos en eso. Yo creo que ante todo situación en la vida, uno tiene que ante todo preguntarse cuál es el origen de la situación, porque siempre reaccionamos a la situación. Pero toda situación tiene un origen. Yo creo que tenemos que ir al origen de la situación y preguntarnos por qué me está pasando esto. Y después la segunda pregunta, ¿para qué me está pasando esto? Porque un por qué lleva un para qué. Porque si Dios se hubiera olvidado de David, el Señor deja que David se muera ahí entre sus mujeres y la cosa, y David se hubiera perdido para siempre. David entendió y dijo, ¿por qué me está pasando esto? Porque me fui de abajo del amparo de Dios. El reino me lo dio el Señor, mira cómo yo lo perdí, el Señor me lo está quitando. Y ahora David se preguntó, ¿y para qué? Y ahí es donde está, en este camino, está David. Sin embargo, también vemos el corazón de David, eso es lo que lo salva a David, el corazón de David, que estaba confundido por el pecado, pero era bueno. Porque cuando vio a este hombre que recién había llegado del extranjero, ¿qué le dijo? ¿Para qué me vas a seguir si yo, mi causa está perdida? Vete y regresa a tu tierra. Y es increíble que este hombre que es extranjero le dice, a donde el rey mi señor esté para muerte o para vida, ahí yo estaré. ¿A quién le recuerda eso? ¿Eh? La nuera de Noemí. Ruth, que era extranjera también, que le dijo a Noemí, a donde tú vayas, yo vaya. Tu Dios es mi Dios y tu nación es mi nación. Una extranjera. Y ahora vemos a este hombre, un extranjero, le dice, si tú te mueres, yo me muero contigo. Sin embargo, esta fidelidad no la vemos en Israel. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa que muchas veces entre los que no tienen fe hay muchas veces más fidelidad que entre la gente que tiene fe. Por eso Ruth y este hombre, estoy seguro que tienen un lugar delante de Dios. Y vemos a David yéndose hacia dónde, hacia el desierto. Hacia el desierto, pues donde mismo andaba cuando estaba huyendo de quién. De Saúl. Y nos quedan 10 minutos, en el versículo 24 dice, llegó también Sadoc acompañado de todos los levitas llevando el arca de la alianza de Dios. Se detuvieron con el arca de Dios junto a Abiatar, hasta que todo el pueblo acabó de salir de la ciudad. Dijo el rey a Sadoc, haz volver el arca de Dios a la ciudad. Si ha hallado gracia a los ojos del Señor, me hará volver y me permitirá ver el arca y su morada. Y si él dice, no me has agradado, que me haga lo que mejor parezca. Dijo el rey al sacerdote Sadoc, mira, vuelve en paz a la ciudad y que vuelvan con ustedes sus dos hijos, tu hijo Ahimás y Jonatán, hijo de Abiatar. Miren, yo me detendré en la estepa del desierto hasta que me llegue una palabra de ustedes que me dé noticia. Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allí. Vemos también el corazón de David, que es como todo, se fue el rey, que arramblaron con el rey. ¿Qué cosas llevaban con el rey? Lo acabamos de ver, que venían aquí llevándose. El arca. Yo creo que usted está medio dormido, ¿no? ¿Qué se llevaban? ¿Quién iba atrás de David? Los sumos sacerdotes con él. Arca. ¿Y qué es el arca? El testimonio del pacto de Dios con Israel. Y si ya el rey había entronizado el arca en Jerusalén, David se podía haber llevado el arca, hubiera sido un éxito para él tremenda tener el arca, porque es donde único se podían hacer los sacrificios, delante del arca. Otra persona con un poco más de malicia se lleva el, se lleve el arca. Sin embargo, David, a pesar de su pecado, era un hombre que le quedaba rectitud. Y dijo, devuelvan el arca donde pertenece. Porque ¿se acuerdan que los israelitas pensaban que si tú tenías el arca, tú ganabas la batalla? Pero David sabía que él no podía ganar la batalla con el arca, tenía que ganar la batalla con la fidelidad, que es lo que él no tenía. Porque ¿qué pasó con los israelitas? Que muchos vieron el arca como una cosa mágica. Si el arca está aquí, yo estoy bien ya. Y David dijo, no, la derrota mía no viene del arca, viene de mía. Por eso dice, yo me voy, si el Señor me quiere restaurar, me va a restaurar. Y si el Señor no me quiere restaurar, no hay nada que yo pueda hacer para ser restaurado. O sea, David reflexionó y encontró cuál era el origen de qué, del problema. No sé si nosotros cuando estamos delante de un problema, si nosotros reflexionamos y buscamos el origen del problema. Posiblemente nosotros no querramos saber el origen del problema. Porque cuesta trabajo encontrar un problema que a lo mejor tú eres el culpable, tú eres el que está metido en el medio. Y tú siempre estás, como la sociedad moderna nos lleva, echándole la culpa a quién. A todo el mundo. Es muy difícil decir, la culpa del problema soy yo. Y lo estoy enfocando mal. Qué trabajo. Y mientras no hacemos eso, ¿qué pasa con el problema? Y fue fulanito, aquella que vino con el chisme, y aquella que me echó un daño, y aquel que yo no sé qué, y el problema. Por eso, hermano, lo debo repetir, y esa es la enseñanza de hoy. Y esa es la enseñanza de hoy. Cuando tenemos un problema, no podemos quedarnos en el problema. Tenemos que ir a dónde. Al origen del problema. Es como le he explicado, como esas heridas que tienen pus. Si a ti te curan por arriba la herida, ¿qué sucede? Se vuelve a abrir. ¿Qué es lo que hay que sacar? El pus. Y para sacar el pus muchas veces hay que apretar. Y tú sabes que cuando hay pus, la anestesia no coge. Y así le pasa al espíritu. Cuando tenemos pus en el espíritu, no hay anestesia que te quite el dolor. ¿Tú sabes lo que tienes que hacer? Apretar. Encontrar el origen y qué. Y apretar. Porque si no, vas a estar continuamente poniéndote curita y el problema en el mismo lugar. Y después que encuentres el problema, encontraste el porqué, qué es lo que tienes que buscar. Como hizo David, el para qué. Encontraste el porqué. Ahora, ¿qué tienes que encontrar? Como hay tanta gente descansando en el espíritu, vamos a decirlo fuerte. Tenemos que, después de buscar el porqué, ¿qué tenemos que buscar?
El para qué.
Así no despertaron ni a la mitad de los que están dormidos. Vamos a decirlo otra vez. Si cuando encontramos el porqué, ¿qué es lo que hay que buscar?
El para qué.
Hay que buscar el para qué. Porque esa situación que tú armaste, dice San Pablo en la carta a los romanos, que todo sucede para bien de los que ama al Señor. Si hay una situación en que estás metida de problemas, encontraste por qué, una situación difícil, si tú amas al Señor, esa situación difícil te va a ti a llevar a ser mejor. Cuando tú preguntas, esto me está pasando, ¿por qué esto? Ahora, ¿para qué el Señor permite que esto pase? Para que cambie. En el caso de David, él supo que tenía que cambiar algo en su vida que había hecho muy mal. Y tuvo, pero fíjate, David le dio tiempo al Señor. David nos dijo, tráigame el arca, lo tenemos el arca aquí, Señor, que ahora mismo al salón lo parte un rayo, que todo el mundo le vaya bien y que yo regrese con la corona. David hizo eso. ¿Para dónde se fue David?
Al desierto.
Y el desierto habla de encuentro con Dios. David me dijo, me voy de retiro, me voy al desierto. Cuando tengas alguna noticia que el Señor me perdonó, avísame. Aquí David está haciendo lo correcto que tiene que hacer una persona que tiene un problema. Sobre todo cuando proviene de un pecado. No, pero hay gente que quiere, en todos los problemas, tener un arca para que todo se resuelva. Ya. Y si tú estás metido en un problema por 10 años, tienes que esperar 15 años que el Señor te lo resuelva. Porque si el Señor te lo resuelve inmediatamente, tú sabes lo que posiblemente pase. Regreses al mismo problema a los 6 meses. Por eso la cura del Señor se demora. No es porque no oiga, es porque quiere que nosotros saquemos todo el pus que está adentro. Así que recuerden, primero que podéis preguntarle al Señor, ¿por qué? Y después,
¿para qué?
¿Para qué? ¿Para qué? Y ver cómo ese mal se puede convertir en tu vida, ¿en qué? En un bien. Así que con esto con eso seguimos la semana que viene, porque es muy interesante lo que, y tiene mucha enseñanza lo que sucede después a partir de ahí, lo que Absalón hizo en Jerusalén, porque esto se complica. Por eso que es tan interesante la familia de David, y por eso que no me puedo ir de la familia de David hasta que no nos enteremos de todos los chismes de cómo terminó. Porque todo esto nos puede enseñar a nosotros nuestra propia vida. Lo mismo que pasa hoy en día con tecnología, con tableta, con televisor, pero la misma situación de David es la situación de montones de familias, de montones de personas. No estamos hablando de algo que sea totalmente ajeno a nosotros.